Vamos corriendo, así de paso entrenamos.
No vamos a llegar con
abrazo grande y síganse cuidando. Vamos arriba.
...970 Universal.
Alberto Kessman.
Nano Fole.
Mariano López.
Martín Kessman.
Camila Civils.
Checho Bianchi.
Cecilia Olivera.
Alem Banegur.
Paula Echevarría.
Antonio Ladra.
Alejandro Figueredo.
El 970 Universal.
Todos, el 970 Universal.
¿Estás buscando un hosting para tu sitio web o tienda online? Ingresa a netuy.net y te asesoraremos para que elijas la mejor solución para tu negocio. Con Netuy, crece en Internet.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
Los uruguayos tenemos un gran desafío: reducir la movilidad al máximo. Tenemos que bajar los contagios de forma urgente para descomprimir los CTI y para que el plan de vacunación sea más efectivo. Limitemos al máximo la actividad social, manteniéndonos en nuestras burbujas familiares. Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio. El plan de vacunación avanza firme y eso nos llena de esperanza. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos para bajar los contagios y salir lo antes posible de esta pandemia. Burbuja familiar, distancia, tapaboca, higiene y ventilación. Cuídate. Presidencia de la República.
970 Noticias. Flash informativo.
20 horas, actualizamos las noticias en Universal. El Ministerio de Salud Pública informó en su cuenta de Twitter que se cambiará el lugar y el horario de algunas personas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Indican que en algunos puestos del interior del país, personas que recibieron su primera dosis de Sinovac en horario matutino, se les solicitará que concurran en la tarde para recibir su segunda dosis. Por su parte, en Montevideo, personas que recibieron su primera dosis de Sinovac en algunos prestadores de salud, se les solicitará que concurran a la Antel Arena en el horario que tenían previsto. Además, se confirma que cada persona será notificada por mensaje de texto. El detalle de estos cambios se publicará en la página web del Ministerio y los puestos de vacunación contarán con toda la información necesaria para atender cualquier consulta. A su vez, se dispuso que aquellas personas que se les notifique el cambio de ubicación del vacunatorio en Montevideo podrán utilizar el servicio de traslado de Uber gratuitamente para ida y vuelta al lugar, recibiendo un código por SMS que deberán ingresar en la plataforma digital previo al viaje. Hasta acá las noticias, volvemos a las 21 horas con más información y les recordamos que justamente a las 21 comienza la previa del partido entre Aguada y Trubil por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Mantenete informado. 970universal.com.
Si pensás que automatizar es...
¡Oli, oli! Te dejé la llave abajo de la alfombra de la entrada. Déjala ahí cuando te vayas, Bessy.
Entonces necesitas Securitas Innova, el sistema de protección que está revolucionando la forma en que interactúas con tu hogar y empresa. Podés en forma remota abrir y cerrar puertas, prender y apagar luces, mirar tus cámaras en tiempo real y recibir notificaciones de tu sistema de alarma. Todo gestionado desde una única aplicación y con el respaldo del centro de operaciones más grande del país. Encontrá el plan ideal para vos y agendá en el día la instalación sin costo. Llámanos al 2848-0000. Securitas Innova, la manera más inteligente de proteger lo que más querés.
970 Universal.
I feel you.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Cinco Sentidos Todos sobre Sexualidad, segunda temporada. Acá les habla Silvia Copelo, terapeuta menstrual, terapeuta sexual. Y bueno, hoy es un día un poco especial porque estamos saliendo al aire de una manera distinta. ¿Por qué? Porque yo estoy saliendo por teléfono. Nuestro invitado también, y Josefina en cualquier momento está llegando al estudio, así que es un día especial. En cualquier momento se une José a nuestra transmisión. ¡Ah, estás ahí!
Ahí. ¿Vos sabés que Jordan no me tenía al aire?
No te puedo creer, te había sacado de la... Te censuró, como aquella vez vine sola y dijo, bueno, está, No, se quedó con la costumbre de que vayamos una sola. Bueno, estaba contando justamente que hoy es un día un poco especial, porque estoy saliendo yo por teléfono, vos estás ahí y el invitado sale por teléfono, por supuesto, porque estamos cumpliendo con los protocolos del COVID. Así que estamos hoy hablando de sexo y patriarcado. ¿Qué me decís, Josefina Piñeirúa, que te estoy viendo por otros medios, porque esto es todo mágico?
Yo estoy recién llegada. Y bueno, esto de llegar tarde tiene esto de que no entendés nada. Y me escucho
pero
muy
bueno,
querido encima.
Claro, no, me parece que es el celular. Así que si le sacás el micrófono,
ya se lo saqué,
solo me vas a ver. Ah, bueno. Ahí está.
Vamos.
Perfecto. Vamos. Todo se puede en esta vida.
Ya dijiste cómo se llama el programa, quién sos.
Sí, dije que vamos a hablar de sexo y patriarcado. Lo que dije es que no te saludaba porque estaba llegando, pero ahora que llegaste te digo, hola José, ¿cómo estás?
Hola, sí,
Josefina Piñería de producción.
Bien.
Hoy es un día atípico, como todos los días de Cinco Sentidos, porque viste que siempre tenemos alguna cosita nueva para que la gente no se aburra.
Está bueno saludar, Sila, a la gente que nos está escuchando por la radio en este momento. No estamos saliendo por ningún medio audiovisual en el día de hoy, porque todo esto que está pasando, entre que yo llego tarde, vos no venís. No lo pudimos hacer, pero en general salimos por YouTube. Hoy no. Pero lo que sí podemos hacer, igual que siempre, es estar comunicadas a través del 092-000970, y nos pueden decir, si ya se les bajó una idea así sobre cuando escuchan sexo y patriarcado, ya la pueden mandar, ya alguien ya me está escribiendo, pero un saludito para Joan.
Es un tema que bueno, se puede abordar de muchas partes, ¿no? Tenemos como muchos perfiles, entonces en realidad vamos a empezar definiendo, ¿no? O utilizando una definición de lo que es patriarcado, porque no todo el mundo puede saberlo, o muchas veces se ha hablado patriarcado, y a veces no sabemos bien qué significa, ¿no? Entonces, vamos a decir que patriarcado es un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista. Y la gente escucha esto y dice, ¿Qué estás diciendo?
Sí.
¿Qué estás diciendo?
Es como bastante técnica, ¿no? Las definiciones.
Claro, es una definición técnica porque, bueno, así debemos darla y después la vamos a ahora la disminuyamos, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Que muchas veces se confunde con el machismo, en realidad. El machismo es parte del patriarcado. El patriarcado justamente es como lo dice, es un sistema político que lo que hace es naturalizar la superioridad del varón por ser varón sobre las mujeres por ser mujeres, ¿no? Sin ninguna otra razón más que la biología misma. Por eso dice que es basándose en una fundamentación biologicista, ¿no? Esto del patriarca, del hombre, ¿no? Por eso decimos que estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? Porque realmente hay un sistema político, y esto siempre aclaramos lo mismo, que estemos hablando de patriarcado, que estemos hablando de un sistema político que naturaliza la superioridad del hombre sobre la mujer, no estamos queriendo decir que todos los hombres piensen esto, ni estén de acuerdo, ni sean machistas. Estamos hablando de una sociedad, de un sistema político al cual pertenecemos todos y todas, ¿no? Estamos todos y todas dentro de este sistema político que es patriarcal. ¿Cómo se ve? O sea, ¿dónde se ve reflejado? En muchas maneras. Por ejemplo, la otra vez, me acuerdo que habíamos hablado de esto, de lo que tenía que ver con los sueldos, ¿no? A misma función, entre hombre y mujer, muchas veces la mujer es tiene un sueldo más bajo. Por ejemplo, si se hacen estudios de los puestos gerenciales, por lo general llegan más los hombres que las mujeres. También se ha pedido, por ejemplo, un cupo en lo que tiene que ver con la política, ¿no? Recuerdo que en un debate un hombre decía, bueno, pero la gente no tiene que llegar a la política por ser hombre o por ser mujer, tiene que llegar por ser buen político, ¿no? O mal político. Pero lo que se decía ahí es, bueno, ¿cuántas oportunidades en esta sociedad tienen las mujeres de llegar a un puesto político? Porque en realidad quedan en el camino, porque es verdad que lo externo, el espacio público, pareciera ser que es más pertenencia del varón, y lo interno, lo de casa, el hogar, más de las mujeres. Y esto es mismo el patriarcado, es decir, no hay algo que justifique o sea inherente al hombre o sea inherente a la mujer, sino que la sociedad que se formó así, entonces justamente pasan esas cosas. Hay muy pocas mujeres, no hay tantas mujeres que llegan al mundo de la política por esto mismo, ¿no? Y en esto estamos metidos y metidas todos y todas, ¿no? Estamos viviendo en esta sociedad que ha habido cambios, sí, por supuesto, pero sigue siendo patriarcal. Por ejemplo, otro ejemplo que me acuerdo en otro momento, digamos, muchas veces muchas empresas deciden no contratar mujeres jóvenes que están, por ejemplo, en edad reproductiva y más si están en pareja, que es doble prejuicio, ¿no? Es decir, si soy joven voy a tener hijos prontamente y si estoy en pareja, más seguro. Y eso no tiene por qué ser así. Entonces, de repente, entre un hombre y una mujer contratan al hombre porque la mujer le sale un poco más cara, porque después, si está embarazada, le tienen que pagar la licencia maternal y todas esas cuestiones que siguen haciendo un desmerecimiento de la mujer en la vida laboral, pública, y en lo que es la vida íntima y la vida vincular y de relacionamiento, se ve reflejado lo que es la violencia de género, ¿no? Exactamente. Entonces vamos también a hablar un poco de lo que trae esto del patriarcado, que dentro de las cosas trae la violencia de género. ¿Por qué la violencia de género? Que ahora la vamos a definir, porque justamente si hay una sociedad que simbólicamente y explícitamente pareciera que le da más superioridad al hombre que a la mujer, simplemente por serlo, y le da estos beneficios, cuando el hombre no puede ejercer su poder, no todos, ¿no? Se da lo que se llama violencia basada en género, que trajimos hoy para traer una definición de la ley 19.580, que es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que fue promulgada en 2017, que ha tenido cambios en nuestro país, ¿no? Entonces, tiene esta definición, que es bastante clara, en realidad, que dice, se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o el privado que es sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales de las mujeres. Es decir, ¿no? Siempre la violencia de género se define así, una violencia que es hacia las mujeres por ser mujer, ¿no? Y en realidad se da casi siempre, en un 99%, lo que tiene que ver con relaciones familiares, relaciones de pareja, y eso es el reflejo más claro del patriarcado, ¿no? Y como decíamos, que digamos, hay muchos varones que hoy en día están empezando también a cuestionarse su lugar de varones en esta sociedad patriarcal, en esta sociedad machista, que me acuerdo que a mí me hicieron un chiste y me dijeron, ay, qué difícil ser varón en esta sociedad. Bueno, todo tiene su, ironizando, ¿no? Uh-huh, sí. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente que hay mucho más desventaja para las mujeres, pero también el hombre que se cuestiona ser hombre machista, patriarcal en esta sociedad y va contracorriente, también tiene no sus consecuencias, ¿sí? Obviamente no, no.
Sin aclarar un poco que todas estas violencias de género que hablamos en realidad son varias, ¿no? Que está,
sí, por supuesto.
La violencia es económica, la violencia patrimonial, la simbólica, la obstétrica, o la que se da, mejor dicho, en el ámbito obstétrico, como hicimos, hablamos nosotros en el primer programa de esta temporada, la violencia en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, el acoso sexual callejero, la violencia en el ámbito de la política, mediática, sí, femicida, que sería uno de los extremos, ¿no?
Sí, es la nueva figura, ¿no? ¿Verdad? El feminicidio no existía como tal. Ahora sí existe como un delito.
Claro, además la violencia doméstica, la comunitaria y la institucional y la étnica racial. Porque hay gente que entiende que está violencia de género, violencia doméstica y alguna cosa más, ¿no? Y en realidad son un montón de cosas que están adentro de ese paraguas, digamos.
Claro. No, y además inclusive esto de que a veces, bueno, y la violencia sexual, que no sé si la dijimos entre todas las violencias, que es algo que muchas veces ocurre dentro de una pareja, que la mujer no quiere tener relaciones sexuales o no quiere tener ningún contacto sexual porque no quiere y es obligada. Pero además esto de que en algún momento se dejó de decir violencia doméstica porque pareciera que tenía una connotación de algo que pasaba antes y que todavía sigue pasando, que es no te metas. No te metas porque es algo de la pareja, es algo, claro, es algo del ámbito privado, y en realidad no es algo del ámbito privado. Justamente lo que estamos diciendo es que es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, y si bien se da en el ámbito privado, no es privado. Todos y todas tenemos que ver con esto y con otras cosas más, pero bueno, específicamente estamos hablando de esto, ¿no?
¿Te parece ir a la cita por un tema de tiempos?
Sí.
Así después vamos con la entrevista, con la cita con la que después nos vamos directo a la pausa y después a la entrevista, que me encanta. Por un lado me generó a mí un poco de polémica interna esto de que vamos a entrevistar a un varón sobre el patriarcado. Y acaba la cita de Rita Segato, que Rita Segato es una escritóloga. Eso significa que es escritora y antropóloga todo junto, ¿está? Y activista feminista.
Perfecto.
Argentina, ¿qué dijo?
Muy bien, dice, empezamos por acá, ¿no? Dice, si los hombres pueden ser feministas o no, si pueden estar dentro del movimiento feminista, dice, yo creo que es un debate falso, porque el mandato de masculinidad, ¿no? Esto de ser el macho y todo lo que se espera de él, que es el mandato de potencia, ¿no? Que tiene que ser el macho proveedor y demás, que es también un mandato de crueldad, porque un mandato de potencia es un mandato de dominación, y un mandato de dominación es de crueldad. Nos afecta a todos, nos afecta a las mujeres y a los hombres. Es algo un poco fuerte, dice ella, y siempre hay una incomodidad muy grande en las plateas femeninas cuando digo esto. Dice, la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, no las mujeres, porque nosotras tenemos otras formas de contestar a esto. Aún en las situaciones más hostiles y más difíciles, nosotras las mujeres tenemos formas de vinculación, de acompañamiento, de estar entre nosotras, de sororidad, que son parte de nuestra práctica histórica como mujeres, que nos permite encontrar contentamiento, gozo y ludicidad mucho más fácilmente que los hombres. Toda la ludicidad de los hombres es competitiva, la nuestra no. nosotras tenemos más acceso a la risa, a la broma. Y con esta súper declaración, súper controvertida, que después hablaremos con Sony a ver qué le parece, con esto nos vamos a la pausa.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civils,
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echevarría,
Antonio Ladra,
Alejandro Figueredo.
En el 970 Universal.
Todos en 970 Universal.
Eterna, si no pones el dialet, la 970, júnate, está Mauro, manda los controles, es una bestia. Richard hace la pregunta, Juan va a las fiestas, hacemos lo que podemos, no te lo pierdas, hacemos lo que podemos, la tarde nuestra, hacemos.
De lunes a viernes de 16 a 18 horas hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.
Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Noticias nacionales e internacionales. Turismo, eventos, educación, cultura y espectáculos. Alimentación, vida sana, vivienda e inmobiliaria. Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Con la conducción del ingeniero agrónomo Roberto Said Matacaram.
universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
La ministra de Economía.
Nano Fole.
La justicia determinó prisión.
Mariano López.
El gobierno habilitó el paso de
Cecilia Olivera.
La intendente de Montevideo.
Andrés Rega.
El martes el ministro de Defensa.
Juliana Perdomo.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de
comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Los invitamos a este punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
La mañana periodística de Universal.
Comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Para finalizar la tarde con análisis y la información de primera mano con sus protagonistas, 970 Noticias, la entrevista, un mano a mano con personalidades destacadas de la política, la ciencia y la cultura, dispuestos a contestar lo que todos queremos saber, bajo la conducción y producción periodística de César Bianchi, de lunes a viernes a las 19 horas. 970 Noticias, la entrevista, 970 Universal es periodismo.
This is the morning.
Bienvenides, Sil, a ver si te escuchamos, Silvia.
Sí, estoy acá, vamos a presentar al invitado.
Bienvenidos a Cinco Sentidos.
Bienvenidos a Cinco Sentidos.
Porque, ¿qué pasa? ¿Sabés por qué te jodo con esto, Sil? Porque estamos saliendo un viernes a las 8 de la noche, la gente que nos escucha siempre no nos está escuchando porque capaz que no se enteró. Joan, sí, nuestro gran escucha que siempre nos escribe, nos está escuchando, se enteró perfecto porque nos sigue en las redes sociales. Así que, gente, tienen que buscarnos en Instagram y en Facebook, que estamos por Programa Cinco Sentidos, y ahí se enteran de todas las novedades, porque semana a semana, según como venga, que el básquetbol, la pandemia y otras cosas nuestras, vamos cambiando de día. O sea, yo ahora estoy haciendo el programa de tapabocas, por ejemplo. Esto no lo habíamos hecho nunca.
Extremando precauciones.
Y Silvia por teléfono, tremendo.
Y yo por teléfono, es muy loco todo. Bueno, muy bien, vamos a presentar entonces en este programa de Cinco Sentidos, que vamos a hablar sobre sexo y patriarcado, a nuestro invitado del día de hoy, que se llama Johnny Reyes Peñalba, fue facilitador de grupos de varones que decidieron dejar de ejercer violencia, integró también el colectivo de varones traidores de papá, que reflexionaba sobre las masculinidades a través de dinámicas introspectivas, de talleres y encuentros con una mirada de género antipatriarcal, justamente lo que habíamos hablado. Realizó una tesis de maestría en psicología social sobre exusuarios de un grupo de varones que decidieron dejar violencia y los testimonios de sus parejas mujeres. Hoy trabaja en el área social y continúa las actividades grupales que integran masculinidades y género. Así que, bueno, bienvenido entonces, Johnny, ¿cómo estás?
Lamento comunicarte que ese tú que se escuchó fue en la llamada de Johnny cortándose.
¡No!
Sí, no sabemos qué pasa con el teléfono de Johnny, pero se ve que está teniendo problemas.
Bueno, igual podemos seguir hablando.
Ya nos llamamos, nos está escuchando, que sepa que estamos intentando llamarlo otra vez. Está Jordan, sí, claro, nuestro querido operador, intentando llamarlo, y lo vamos a seguir llamando hasta que logremos hacer la comunicación.
Sí, bueno, mientras tanto podemos hablar de dos cosas que me parece que estaban buenas. Después las hablaremos con Johnny específicamente. Pero bueno, sobre esta cita, ¿no?, de Rita Segato, que más allá de ser polémica, ella es una mujer activista, es feminista, es antropóloga, estudiosa de estos temas, no es cualquier persona que lo dice, y ella afirma eso, ¿no?, que el tema de el mandato, ¿no?, del patriarcado es un mandato cruel que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Es algo totalmente controversial en esto que justamente planteábamos, casi al revés. Por eso mismo quería después, en el momento que vamos a hablar con Johnny, preguntarle a ver qué es lo que piensa de esta cita, porque además ella hace una lectura, ¿no?, de esto de que el mandato de masculinidad es un mandato de potencia. Y a veces uno dice, ¿qué quiere decir que el mandato de masculinidad es un mandato de potencia? Quiere decir que justamente el lugar en esta sociedad patriarcal en la cual se pone al hombre es justamente un hombre que debe demostrar constantemente su masculinidad, ¿no? Como la demuestra siendo no solamente el macho proveedor, sino que además siendo el hombre que se impone, el hombre que lleva todo adelante, ¿no? El tema, obviamente vinculándolo con la sexualidad, ¿no? Este tema de que al hombre se le tiene que parar, el hombre siempre tiene que querer, el hombre siempre tiene que estar listo. Entonces, por eso ella misma decía que el mandato de masculinidad es un mandato de potencia, ¿no? De demostrar lo macho que soy, y eso mismo es un mandato de crueldad, ¿no? Donde lleva, según Rita Segato, a los hombres a sostenerse mucho en ese lugar de tener que demostrar y demostrar y demostrar. Y bueno, ¿qué pasó?
Ella dice que la primera víctima de ese mandato son los hombres. No dice que sea la peor víctima, ¿me explico? O sea, claro, la primera que afecta es a los hombres, pero no significa que a ellos nos afecte peor que a las mujeres. Para mí,
claro,
ella no estaba queriendo decir eso. Iba, quiere decir que ellos son los primeros afectados, pero bueno, después también son los primeros privilegiados. Entonces, claro, a mí, igual, obviamente, me genera... Que... Sí,
sí, decime. Una controversia. Porque ella además dice, en realidad... para que quiero buscar sus palabras, que dice, nos afecta a todos, ¿no?
Sí.
Nos afecta a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y entonces dice, la primera víctima del mandato masculino son los hombres, y rescata en nosotras, dice, porque nosotras tenemos otras formas de contestar esto, ¿no? Ante las situaciones más hostiles y más difíciles, nosotras las mujeres tenemos una forma de vincularnos y de acompañarnos, y creo que eso recién ahora se está construyendo. Yo pienso que la sororidad, esto que hablamos y que siempre lo mencionamos, creo que es algo que se está construyendo ahora. Entonces, ya que lo presentamos a Johnny, sí, ya que está al aire, no sé si pudo escuchar lo que decíamos de Rita Segato, esto de que justamente...
Hola, buenas noches.
¿Cómo andás, Johnny? Estábamos con problemas.
Buenas noches.
¿Cómo andas?
Algunos problemas, ¿qué tal? Pero aquí estamos. Bien, bien, bien. Escuché algo de Rita Segato, pero bueno, no pude escucharlo todo para no poner la radio y no tener acople, así que bueno, pero aquí estoy.
Está perfecto. Bienvenido. Hemos visto que ella...
Gracias.
Dice, bienvenido. Estamos ahí. Estamos en un día medio especial. Esto que te contaba yo hace un rato, que yo estoy saliendo por teléfono, vos también, y José está ahí. Y Jordan también.
Yo me siento como los concursos, ¿viste? Que yo soy la moderadora. Bueno, los participantes tienen 10 segundos para hablar. Por favor, no hagan trampa y respeten al otro contrincante.
Muy bien. Decíamos esto de que ella dice que el mandato de masculinidad, que es un mandato de potencia, que es también un mandato de crueldad, porque un mandato de potencia es un mandato de dominación, y un mandato de dominación es un mandato de crueldad. Nos afecta a todos, nos afecta a las mujeres y a los hombres. Entonces dice, es algo un poco fuerte, y siempre hay una incomodidad muy grande en las plateas feministas cuando digo esto, pero la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, no las mujeres. Bueno, y ahí estábamos hablando de eso, por ahí ella dice, porque nosotros tenemos otra forma de contestar esto. ¿Me escuchás?
Sí, escucho, polémica de entrada.
Sí,
de una, porque es está
difícil para mí defender esa frase, que no me voy a meter en ese tema, creo, porque es como bastante polémica, ¿no?
Claro, eso es lo que hablamos.
No por políticamente correcto, sino porque creo que es difícil contextualizar a veces la frase en el contexto de lo que se dice, capaz que tiene un desarrollo mayor como hace Rita Segato, pero claro, sí, en vivo es como complicado.
Sí, claro.
Inclusive
nosotras también, está bravo, y también nosotras, yo en realidad también cuestionaba, pero esto de que dice que nosotras las mujeres tenemos otras formas de acompañarnos y otras formas de contenernos, que yo decía que eso se está construyendo, en realidad, en mi sentir, es algo bastante nuevo frente a ciertas situaciones, ¿no? Esto de la solidaridad es algo que quizás existió, el patriarcado un poco la desmadró, y ahora estamos volviendo a armarnos de nuevo. Pero bueno, ya que estamos acá y no vamos a entrar en políticas, en frases controversiales, en realidad, yo te quería preguntar, así, ¿qué es para vos el patriarcado y cómo afecta o beneficia al varón, digamos?
Qué pregunta. Bueno, primero que nada, por si no se escuchó al principio, gracias por la invitación, por la entrevista. Buenas noches a toda la audiencia del programa. Dicho así, o sea, no quiero entrar como en cuestiones academicistas, pero por lo menos por lo que entiendo es una organización social que privilegia, que ha privilegiado históricamente al varón sobre la mujer y que hoy podríamos decir que privilegia a lo masculino sobre lo femenino, que es un poco más amplio que varón y mujer, uh-huh. pero más o menos en el mismo sentido. Y es una organización social que está, por lo menos desde lugares como la antropología u otros lados que se ven, desde el origen casi que de la civilización. Después ha cambiado el sistema económico, antes ha sido más feudal, ahora estamos en el capitalismo, que si la Federica habla de patriarcado capitalista, pero es una parte de este sistema, una organización social que privilegia a lo masculino sobre lo femenino, los varones sobre las mujeres, algunos tipos de varones sobre otros.
Ahí va, eso mismo. Que está bueno, que me parece muy interesante eso que estás diciendo, perdón, yo que te corté, pero me parece que está bueno que puedas explayarte en esto, de que decías privilegia lo masculino sobre lo femenino, que es mucho más amplio que el hombre sobre la mujer. Me gustaría que pudieras como explayarte en esos dos conceptos, ¿no? Que nos pudieras contar qué quiere decir que privilegia lo masculino sobre lo femenino.
Sí, primero que nada, o sea, capaz que yo sé que la gente me conoce, necesito aclararlo, pero no parto de esencialista, sobre todo, ¿no? O sea, cuando hablo de organización uh-huh. social, que es como una construcción, no hablo de lo masculino como algo que es eterno e inmutable, y lo femenino tampoco. Son formas de organizarse que nos hemos ido dando con el tiempo. Lo que pasa es que en algún momento existía solo el varón, digamos, que era, y estaba alguien, o sea, cuando se hablaba de los derechos, para ir un poco más atrás, estaba el hombre, uh-huh. entonces no había otra. Y la mujer siquiera estaba en un punto como definida, después hablamos de varones y mujeres y ahora ampliamos un poco más a la mirada de género hacia lo masculino y lo femenino, sabiendo que hay personas no binarias, personas por ahí que no entran en la categoría de varón y mujer, pero igualmente sigue habiendo un predominio masculino que recae desde mi punto de vista generalmente sobre los varones de estructura más hegemónica, blancos, heterosexuales, de clase media, por decirlo de una forma muy sintética, y que opera, digamos, en algún punto en detrimento de feminidades o de mujeres, de disidencias sexuales. Creo que ahora se complejiza un poco más la lectura porque se complejiza más la forma en que lo miramos. O sea, claramente siguen siendo varones que históricamente han detentado, o lo voy a decir hemos, para no pensarme fuera, los privilegios, digamos, de estar en esta sociedad, más allá de inclusive de nuestra orientación sexual, de nuestra adscripción política o espiritualidad o religión, pero básicamente sigue privilegiando a los varones sobre las mujeres y disidencias sexuales, podemos decirlo así, pero entiendo que se puede pensar de lo masculino sobre lo femenino, lo masculino encarnado en varones mayormente, y bueno, y es una organización social que tiene muchos años, que ha acompañado diferentes sistemas. Yo personalmente no puedo pensar el patriarcado diferente sin pensar en el capitalismo, en el colonialismo, en el racismo, en el clasismo. Me parece que son subsistemas de algo que
le vamos a pedir a los participantes que por favor pongan los celulares en silencio durante esta transmisión porque como estamos todos con teléfono se escucha todo, gente, no sé qué celular es que está sonando, ¡ting, ting! Parece el de Mario Bros. Jordan incluido, vamos acá, todo el mundo en la radio a colaborar.
Creo que te estaban escribiendo por Messenger, Johnny.
Te están diciendo qué bien que se escucha, qué bueno este programa. Chiquilines.
Bueno, me alegro.
Tengo que cortarles la inspiración para ir a una tanda y cuando volvemos nos podemos explayar. Hemos logrado comunicarnos y sostener la comunicación telefónica, seguirla un rato más. Pero hacen el corte ahora, que en algún momento hay que hacerlos, ¿les parece?
Perfecto, perfecto. Sí, acá estoy.
a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poco de esto súper interesante, que es cómo fue tu experiencia y qué te hizo decidirte trabajar con varones que deciden dejar de sacar la leche. Así que vamos a la pausa y
¿cómo no?
Vamos con ese tema. Gracias, Johnny.
Vale.
A robar tus ilusiones, a quitarte los balones, disfrazados de matones. Empezaron cimentando y siguieron construyendo para alejarse de este mundo aunque estén huyendo. Empezaron cimentando y siguieron construyendo para alejarse de este mundo aunque estén huyendo. Más arriba, aunque estén huyendo. Más arriba, más arriba, más arriba. ¿Crees que con ese elevator amortiguarás la caída? Estar a salvo en un cielo improvisado para evitar que nos arrollen todos los desheredados que llegaron en pateras para vendernos las playeras, para limpiar las cristaleras y para hacernos de niñeras. Que llegaron en pateras para vendernos las playeras, para limpiar las cristaleras y para hacernos de niñeras. Aunque estén huyendo, más arriba, más arriba, más arriba.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civils,
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echevarría,
Antonio Ladra,
Alejandro Figueredo.
En 970 Universal.
Todos en 970 Universal.
Eterna, si no pones el dialet, la 970, júnate, está Mauro, manda los controles, es una bestia. Richard hace la pregunta, Juan va a las fiestas, hacemos lo que podemos, no te lo pierdas, hacemos lo que podemos, la tarde es nuestra, hacemos lo que podemos.
De lunes a viernes de 16 a 18 horas hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.
Os curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal.
Bueno, bienvenidos otra vez a Cinco Sentidos. Silvia, ¿estás ahí?
Estoy acá. Lo importante es que Johnny esté ahí. Johnny, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Muy bien.
Sí, estoy. Qué buena música están pasando.
Estas claro, músicas son las músicas, ¿no?, que elegiste vos.
Claro.
Sí. Están buenísimas, ¿no?
Están muy buenas.
Este es Ney Matogrosso, ¿no?
Ney Matogrosso, sí, sí. Es un grande de la música latinoamericana, Ney.
Sí, totalmente.
Muy bien, bueno, este programa que parece largo, pero en realidad todo el mundo nos reclama que se convierta en dos horas, porque increíblemente ya estamos en el último bloque y no quiero que se termine la entrevista, igual tenemos un tiempo, sin hablar de esto mismo, que es súper interesante, y no todo el mundo sabe que hubo un grupo, vos nos contarás mejor, Johnny, ¿no?, que era financiado por la Intendencia. No sé, contanos bien qué era para poder trabajar con hombres que decidían dejar de ejercer violencia.
Ejercer violencia, sigo operando, sí. ¿Te cuento cómo yo decidí trabajar en esto o te cuento la historia de ese grupo? Ah, porque capaz que lo hago más sintético, te cuento cómo entré.
Todo junto. O sea, sí es
bueno,
súper interesante.
Sí.
Hacemos un 2x1 con todo eso.
Claro, pensar problema, ¿no? ¿Qué fue lo que te decidió trabajar en eso? Y bueno, y ¿cómo es trabajar con hombres que deciden dejar de ejercer la violencia?
Ok.
¿Te escuchan?
Sí, yo tengo una pata, digamos, más en la militancia, en el activismo, más social, y otra en la parte más técnica, que es en esta ONG en la que trabajé, que es el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. Y bueno, y en realidad empezó por un interés personal de trabajar temas masculinidades, hace años ya, 2010, 2011, por ahí. Y cuando empecé a trabajar masculinidades, pensando como que tenía como bastante idea del asunto y que era bastante, no sé, que creo que la teníamos clara lo que me parecía en ese momento, yo ya había hecho cuestiones sobre género, pero masculinidad era más específico con los varones. Con la misma perspectiva con la que hablé al principio sobre el tema del patriarcado y demás, ¿no? Pero bueno, en un momento, cuando empecé a trabajar, yo estaba en colectivos de varones, que son más como de organizaciones más de base, sociales, que no tienen necesariamente una difusión tan pública, pero que se trabaja para adentro. Entonces iba desarrollando esa parte, digamos, de más de colectivo, más de trabajo hacia adentro, digamos, pero también estaba empecé a participar en la ONG, Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, en la que uno de los proyectos importantes que sigue hasta hoy es el trabajo con varones, en un convenio que se hace con la Intendencia, que cada tanto se abre una nueva licitación, y bueno, la ONG creo que la sigue ganando, además, yo ahora ya no estoy en ella, y para participar en ella tenía que formarme como facilitador de grupos para varones que deciden dejar de ejercer violencia, y ahí fue que me metí un poco de cabeza con el desafío que para ser facilitador o facilitadora, porque hay mujeres que también facilitan, pero en mi caso para ser facilitador lo que tenía que hacer era trabajar mis violencias, que esa es una cosa para mí muy desafiante de este tipo de trabajo, que no era pararse en un lugar, digamos,
tus violencias.
Y muchas, ¿cómo? Es como difícil hablarlo ahora, pero no sé, podría llegar
a mostrar un poco.
Y no sé, la gente que son muy intelectual a veces ejercemos violencia desde el saber, me parece. Desde ese lugar de saberlo todo, que desprecia otro saber, por ejemplo, ¿no? Y en alguna conversación, en algún intercambio con alguna persona puede darse un intercambio más personal, me parece, por ahí.
¿Te referís al famoso mansplaining?
Sí, puede ser, sí. O a no considerar el saber de otra persona, o al pensar que lo mío es más válido, no sé, claro. Porque tengo un conocimiento más académico en vez de más,
claro.
Más cotidiano.
Porque tampoco arraigado, a veces en el pensar popular, creo que ahora ya se ha trabajado bastante con eso, que en algún momento se pensaba que la violencia basada en género estaba alojada solamente en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Un poco más vulnerables y vulnerados, y eso ya se sabe que en realidad atraviesa todos los sectores sociales, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que la forma en la que enfocamos, yo ingresé así, pero me quedo con eso, Silvia, que dijiste, porque eso es algo importante, me parece, para no olvidarme decir lo que parece que la gente en realidad pobre es como más violenta, por decirlo así, dice llanamente que no es tan así. En realidad, claro. Bueno, nada, ingresé como facilitador y después trabajé como facilitador del 2013 al 2018, siguiendo trabajándose uno y con otros que iban a ese grupo, que es voluntario, que sigue funcionando ahora. Y bueno, mientras tanto estuve... Sí, es voluntario, sí, porque hay diferentes metodologías. Esta es voluntaria, esta requiere que la persona reconozca que tiene un problema con el tema de la violencia, o como la quiera definir, el enojo, la rabia, y que quiere trabajarlo. Y bueno, y ahí fue que empecé a trabajar con otros, por eso el rol de facilitador, no de coordinador, digamos, facilitas, claro. para llevar adelante la metodología, no para coordinar como el que sabe cómo hacer, o sea, obviamente se respeta la metodología, ¿no?, porque funciona. Y claro. Bueno, y ahí estuve unos años, y por eso después hice la tesis en la maestría, en base a cuando después me retiré, investigué a algunos ex usuarios que habían terminado las 24 clases que piden, que son como 6 meses.
Son 24
clases. No, y me quedo con eso que decís. Sí, se le llama clases porque tiene una didáctica y una práctica, digamos, una pedagogía. Otra gente le diría 24 sesiones, llevan alrededor de 6, 7 meses, y tiene toda una metodología muy específica, muy detallada, diría, de trabajo cada casi que minuto.
Claro.
Dos minutos. Está muy estudiada porque tiene 20 años el programa en otros lados. Y nada, me quedo con eso. Eso sirve porque también, además de hablar de la parte mía esa, que es muy interesante, sí. Porque el tema de la violencia obviamente atraviesa todas las clases sociales, pero a veces creo que es la mirada que tenemos de la violencia, porque la pobreza está muy estudiada en Uruguay, pero las élites no. Entonces, lo que le sucede a la gente pobre lo tenemos muy mirado para, claro, entre comillas, para bien y para mal, pero hay otros sectores que tapan algunas cosas o no las sabemos o las sabemos de otra manera y no es que haya más o menos violencia. Entonces, es algo a descubrir, claro, para mí. Entonces, es una hipótesis que tengo, que es algo a investigar. La pobreza está súper mirada, recontra mirada. Pero sí, claro, bueno, la mayoría de estos varones que iban eran de clase media, en realidad.
Claro, bueno, ejemplo, eso te quería preguntar, ¿qué características tenían esos? Si es que había, si tenían algunas características.
Es difícil generalizar, bueno, pero sí.
¿Y cuántos eran?
¿No? Podría decir, por números yo se los puedo pasar después igual, pero digamos que funcionaba con 12 a 14 varones por cada semana, que se trabaja semanalmente. Y digamos que las edades eran más o menos entre 35 y 45 años, mayormente varones heterosexuales iban ahí, de clase media, o sea, con trabajo o clase trabajadora, clase media, por decir. Ajá. Así, la mayoría de etnia,
¿y qué?
Raza blanca, por describir algo así, yo qué sé, como por poner algunas características, claro, de Montevideo, porque el, claro, servicio era de Montevideo.
No, porque está bueno como poder de alguna manera, si bien, bueno, son características, digo, poder observar, por ejemplo, esto, ¿no? De que bueno, de los que decidían eran de ¿no? Clase media, que a veces se piensa esto mismo que estábamos diciendo, que están en los sectores más vulnerados, pero no, están en todos lados. Y mi pregunta es si... O sea, si tuvieron éxito, por decirlo de alguna manera, si pudieron realmente tener un cambio de paradigma o de pensamiento, o si esos hombres seguían estando en pareja en este proceso, o no, por ejemplo.
Sí, en principio yo creo que sería como muy difícil ver, porque quienes van ahí son quienes como cuentan con algunas herramientas y de alguna manera conocimiento del programa, entonces... Yo no sé si tal vez habría que hacer algo específico para personas de otros sectores, sea más vulnerables o sea, no sé, de otros sectores pudieran ir, porque uno se pregunta que llega a veces no es quien, todo el mundo que lo pudiera necesitar y quien puede sostener un dispositivo, a veces capaz que está creado para que, no sé, para que determinados varones lo sostengan. Por ejemplo, hay que saber leer y escribir, que yo sé que la mayoría de los varones sabrían, pero tiene un manual. Entonces, son cosas, ¿no? Y en tener cierta abstracción en algunos conceptos. No es muy difícil, pero me pregunto eso. Y bueno, y en realidad, yo no podría hacer eso porque eso sería como una evaluación del programa, pero lo que sí puedo decir es que la investigación que hice, que es muy acotada y que es una muestra, entrevisté a 8 varones que habrían terminado el programa y que habrían tenido una evaluación satisfactoria del equipo de facilitación, que es como el equipo ese que llevaba la ONG. Y a la vez, las parejas mujeres con las que estaban, habían en los seguimientos telefónicos que se le hacían, porque se le hacen seguimientos telefónicos a las parejas, no se espera solo la palabra de ellos, las devoluciones de las técnicas que les habían llamado, habían considerado que el proceso de ellos había, de alguna manera, como que no iban a volver a ejercer violencia física. Ese es como esos fueron los varones que entrevisté para la tesis, digamos, y también hubo una investigadora, Estefanía Molina, que me ayudó que ella entrevistó a las mujeres. De lo que salió de todo eso, cruzando los testimonios de unas y de otras, y bueno, y buscando cuestiones, fue que había una disminución, este programa al menos, había y estos varones, se notaba una que ya no ejercían violencia física ni sexual. Eso era confirmado por ellos, tanto como por ellas, que tampoco económica, pero que había disminuido la violencia verbal, pero que sin embargo la violencia psicológica / emocional, como le dice ese modelo de trabajo, seguía presente. Y eso puede parecer algo que en realidad, como constatable, puede decir, bueno, hubo un cambio, ¿no? Y bueno, yo me quedé como planteando algunas preguntas al final de la investigación, porque seguían en pareja, muchas de estas personas, que una de las cosas que nos decían en México cuando nos capacitaban, yo iba cada 2 años en México ahí a recapacitar, o sea, a capacitarme nuevamente, a actualizarme, que en realidad la violencia emocional y psicológica puede ser a veces tanto más devastadora que la física, sobre todo cuando es continuada en el tiempo, y si realmente esas parejas que seguían, después de todos esos años de violencia, esa violencia que continuaba siendo emocional y que en algunos casos aumentaba, porque como ellos habían encontrado otras formas de no ejercer la más evidente, que era la física,
claro.
Pero encontrar una salida por la emocional, la psicológica, si era bueno. Yo, por ejemplo, me planteaba si, o sea, recomendaba que, por ejemplo, que esas parejas no estuvieran juntas. Esa era una, como una recomendación, claro, más técnica. Y cuánto, claro, realmente nuestra sociedad ahora, con todos estos avances que hay, en igualdad de género, produce el aumento, tal vez, de una violencia psicológica que no pueda mostrarse tanto, me lo pregunto, y que haga que, claro, haya varones que estén cambiando lo más evidente, pero que dejen algo subterráneo, que,
claro,
y, que quede hablando del patriarcado, la primera, claro, pregunta del patriarcado se actualiza, ¿no?
Dice, claro, pienso por ahí. Totalmente. Bueno, Johnny, bueno, se nos acabó el programa, la verdad que nos quedó súper corto, es un tema súper interesante, y bueno, qué, sí, bueno saber que existen, bueno, estos lugares, estos grupos, y bueno, también que hay varones, en realidad, que estén, como siempre decimos, cuestionándose su lugar en esta sociedad y bueno, y trabajando en realidad para que sea un poco más justa. Así que bueno, te agradecemos, sí, muchísimo esta entrevista.
Muchas gracias, Johnny.
Y bueno, y no sé, capaz que en algún momento haremos una segunda parte, porque la verdad que nos quedaron pila de temas.
¿Cómo no?
Sí,
para,
sí,
para, no, la verdad que sí. Se nos hace súper corto.
Sí, agradecerles.
Bueno, Johnny.
Bueno, muchas gracias, agradecerles, y estoy disponible cualquier cosa, y si quieren después les paso la tesis que habla un poco más detallado de esto que les comentaba al final, para que si alguna persona se interesa por leerlo, se la puedo pasar después.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, y bueno, quizás nos estamos viendo en la segunda parte en algún momento.
Chao, Johnny, bueno, buenas noches.
Chao, Johnny.
Chao, chao.
Bueno, muy bien.
Sí, estamos llegando sobre el final. No quería que el final nos agarrara así en el medio de la conversa, porque me parece que está bueno decir algo y quiero saber en realidad tu opinión. Que esto que hablamos mucho de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Es una frase que se escucha, uh-huh, mucho, y también se escucha mucho el se va a caer, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, mi percepción personal sobre el tema, y quiero saber cuál es la tuya, es que no va a pasar, ni es algo que suceda de un día para otro, no es que se va a literalmente caer como se derrumbaron las torres gemelas.
El muro de Berlín.
Claro. Es un proceso, claro, es una transmutación que se da a través de los años, me imagino yo, y que de a poquito es como que se va como descosiendo un buzo, ¿no? Como esa imagen de, sí, que vas tirando del hilito y vas tirando, sí, vas tirando hasta que, bueno, algún día capaz que queda un pequeño pedacito de tejido y nada más. ¿Vos qué pensás de eso? Que es como una cosa...
Yo pienso lo mismo, ¿no? Me dice como... como hablé, se me ocurrió el muro de Berlín, ¿no?
Sí.
Es lo mismo. Es como, bueno, se va cayendo de ladrillo, ¿no? Obviamente no se va a derrumbar de un momento para, claro, otro, porque es algo que está muy instaurado. Y en esto que yo siempre digo, cuando hablamos de una sociedad machista, por más que las personas, hablo de las mujeres y de los varones, trabajemos todos los días para que esto no sea así y trabajemos interiormente y personalmente, igual que seguimos teniendo actitudes machistas. O sea, nadie está libre. Obviamente que hay gente que decide cuestionarse más, revisarse más, y hay otra gente que no, pero ni siquiera las personas que nos cuestionamos y nos revisamos estamos afuera de esto, ¿no? Entonces sí, es algo que hay que se está desestructurando justamente, y esto es una muestra, ¿no? Un grupo de hombres que deciden dejar de ejercer violencia con todas las, digamos, con todas las cosas que contó Johnny, ¿no? Que son preguntas que yo también me hacía y que creo que están buenas en algún momento desarrollarse, ¿no? Esto de, bueno, no ejercen más violencia física ni sexual, pero siguen ejerciendo violencia emocional, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, digamos, dentro de lo que hay, se puede estar hablando de eso, hay hombres que algo reconocen, ¿no? Hay mujeres que también, que algo reconocemos que podemos, ¿no? De alguna manera seguir repitiendo actitudes que no queremos repetir, y bueno, creo que de a poquito, está habiendo un cambio, pero como vos decís, ¿no? No va a ser el año que viene, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, sin duda, y también eso, ¿no? Que también lo tenemos las mujeres, o sea, lo tenemos todos. Es como decir que como no, sí, creemos en el capitalismo, no actuamos de forma capitalista. Es imposible, porque son las reglas del, total, juego en las que vivimos. Entonces, bueno, totalmente, obviamente, en la medida de lo posible, una va tratando de, bueno, modificar o ganar un poco de margen Pero, sí, no es que se va a caer literalmente. Digo esto y, claro. Y estaba pensando...
Se va a ir cayendo, digamos.
Se va a ir cayendo, lo vamos a ir viendo. Y capaz que nosotras, claro, no vemos mucho...
Yo creo que no.